si me estás escuchando, Fabián, buen día.
Buenos días, Manuel, te escucho.
Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo estás, Fabián? Buen día, buen día.
Buenos días, bueno, antes que nada, buen día para ti, Manuel. Muchas gracias por la llamada y, bueno, la ciudad de Salto también, que guardo lindos recuerdos y tengo grandes amigos allí.
Bueno, Fabián, contame un poquito. Yo lo he estado comentando aquí en la radio un poco. Estás en Granada, en España, ¿no?
Sí, después de mi pasaje por Uruguay, volvimos a España y bueno, aquí Granada es mi tierra también, la considero también como hogar. Y bueno, aquí estamos en Granada, en la costa.
Fabián, vos sos
oriundo. Al lado del Mediterráneo.
Ahí va, ¿vos sos oriundo de dónde?
Yo nací en Montevideo.
En Montevideo, ¿y la vida? Después de, sí. ¿La vida te llevó al exterior?
La vida me llevó al exterior muy joven.
Ajá.
Y de Uruguay, el primer destino que tuve aquí fue aquí mismo, en Granada, donde estoy ahora, en la costa.
Ahí va. ¿Granada que es una ciudad turística?
Bueno, Granada es una ciudad, la verdad, y saliendo de con palabras desde mi boca, sería la más bonita.
Ajá.
Es una ciudad que tiene muchísima historia. Yo la quiero mucho. Aquí, pues bueno, se criaron mis hijos, nacieron mis hijas. Y tiene la Sierra Nevada, que es un punto de referencia importante para los deportes de nieve. Y a media hora exacta tienes la costa del Mediterráneo. O sea que es una provincia dentro de Andalucía en la cual se puede practicar tanto el deporte de nieve como deportes acuáticos durante casi todo el año.
¿Van muchos turistas, Fabián, ahí?
Pues la verdad que sí, y yo creo que cada vez más. Es una ciudad que últimamente se está dando a conocer, sobre todo con un perfil de turista centroeuropeo y nórdico, porque siempre se ha tenido como referencia Málaga, aquí en Andalucía, porque es el segundo aeropuerto más importante que tiene España y principal destino turístico en muchas rutas aéreas, ¿no?
Ahí va. Fabián,
y poco a poco, pues, con las comunicaciones están conociéndola a Granada y cada vez gusta más.
¿Cuánta gente hay en Granada? ¿Cuántos habitantes?
Bueno, Granada ciudad es una... debe rondar por debajo de los 400.000 habitantes. Y lo que ha sucedido en los últimos 15 años, que bueno, el área metropolitana de Granada, toda la zona, pues, se ha juntado con ciertos municipios que están en el contorno, y realmente la ciudad hoy día debe estar toda esa área por encima de los 650.000 habitantes.
Claro, pero
la ciudad.
Claro, sin juntar esa área, vos me decís, rondando los 400.000, estamos hablando que es el triple de la población que tenemos aquí en el departamento de Salto.
Sí, es una ciudad mediana, te diría yo, para aquí, para lo que es Andalucía. Málaga, por ejemplo, es una ciudad que está por encima del millón de habitantes, y Sevilla llega a casi que 2,5 millones de habitantes, más o menos. Entonces es una ciudad mediana, pero la verdad que es una ciudad bastante cómoda, digamos, para vivir. No hay que olvidar que también está ubicada a una altura de casi 900 metros por encima del nivel del mar. Eso también afecta un poco en su día a día, ¿no?
Ahí va.
Su climatología también.
Fabián, ¿qué hace la gente ahí? ¿Qué hay? ¿Hay industria? ¿Hay empresa? Digo, ¿cuál es el fuerte ahí de Granada? Lo que más se trabaja.
Bueno, Granada tiene pues diferentes, digamos, ofertas, ¿no? Por una parte está el turismo, como mencionábamos al principio.
Ajá.
Con los deportes de nieve en la sierra. Tiene después una comarca que se llama La Alpujarra. En La Alpujarra es una consecución de diferentes pueblos que están en una altura considerable. De hecho, en esa comarca está ubicado el pueblo peninsular más alto de toda España, que está sobre unos 2.000 metros, que se llama Trevélez, que es famoso por sus por la curación de jamones, tanto ibéricos como serranos.
Ahí va.
La parte, digamos, de turista que ofrece la costa. Aquí, por ejemplo, hay mucha gente que está residiendo la mitad de su tiempo aquí y la otra mitad en su país de origen. Después, por el norte hay grandes plantaciones de olivos que se junta con la provincia de Jaén, que Jaén es patrimonio de la UNESCO por su situación, por el cultivo de olivo. Mucho cultivo de secano también por aquí, que hay, pues bueno, se cosecha el aguacate, por supuesto que la oliva.
Hay mucha diversidad.
Muchos almendros.
Hay mucha
almendros.
Claro, te decía Fabián, hay mucha diversidad de negocios entonces.
Hay mucha diversidad, sí, correcto. Hay mucha diversidad y bueno, y por supuesto, pues servicios de tecnología más especializados, ¿no? También.
Ni que hablar. Y Fabián, ¿y la avenida Uruguay que te trajo por acá? Es decir, ¿cómo salió todo eso?
Bueno, es una linda pregunta esa. Yo en ese momento estábamos viviendo mi familia y yo en Suecia, llevábamos ya casi 10 años viviendo allí. Con esto de la pandemia, pues se detuvo prácticamente toda Europa en confinamiento, siguiendo un poco las políticas sanitarias de cada país. En el caso de Suecia no hubo restricciones, simplemente se mantuvo una política de recomendaciones, con lo cual yo no paré mi actividad en ningún momento, pero sí que gracias a un grupo que se formó debido a eso, pues diferentes profesionales que vivimos por aquí, por esta zona, y alguno más que se juntó también sobre el norte de América y más hacia el lado de Oriente, empezamos a colaborar entre nosotros, empezamos a hablar cómo podíamos darle una mano a Uruguay para que saliera de un estancamiento y se desarrollase. Y bueno, a mí me interesó esa idea de ayudar, de por lo menos transmitir un poco lo aprendido en estos 20 años por este lado. Y bueno, a partir de ahí, pues cada vez me interesé más por colaborar. Y bueno, ahí fue cuando la Federación Uruguaya de Tenis se interesó un poco sobre mis ideas, de cómo las plantearía. Y yo la verdad que cuando empecé a colaborar en este sentido, jamás se me había pasado por la cabeza de volver a Uruguay, y en este caso, como lo fue entre el 2021 y 2022, ser gerente general de la asociación. Sí que colaboraba porque me gustaba que se escuchase un poco, pues a ver qué opinábamos desde este lado. Y bueno, las ideas fueron cada vez llamando más la atención, se vieron acordes un poco a las necesidades que estaba teniendo el Uruguay, y bueno, fue ahí cuando finalmente me invitan a que fuese yo el que las lleve a cabo. Entonces, un poco fue como surgió esa oportunidad de volver a Uruguay y con la gran responsabilidad que conlleva ser gerente general de la Asociación Uruguaya de Tenis.
Igual estamos años luz, ¿no? No sé si años luz, pero es decir, Sudamérica y sobre todo Uruguay, más lejos todavía de Argentina y Brasil, de lo que tiene que ver con el tenis mundial.
Sí, bueno, hay que ver un poco cuáles son los fundamentos, porque, a ver, Argentina ha tenido en los últimos 30 años una continua renovación de jugadores, y eso siempre tiene una explicación, y a veces no es solamente un tema de recursos o financiación, es simplemente una mentalidad, una característica, ¿no? En el caso de Uruguay, lo que siempre yo, digamos, percibí fue la falta de volumen y sobre todo de una coordinación un poco más global. Es muy difícil destacar en un país como Uruguay con individualidades, porque realmente necesitas trabajar en un conjunto.
Ahí va.
Por la situación, porque somos es un país pequeño, rodeado de dos potencias como son Brasil y Argentina. Entonces, las individuales es un poco lo que ha sucedido en los últimos también 30 años de la historia profesional del Uruguay, empezando por por Damiani, luego Diego Pérez, luego Marcelo Filippini, por supuesto el más grande de todos ellos por número, Pablo Cuevas, querido amigo, que lo respeto mucho. Y en cuanto a chicas, pues más o menos también, creo la última gran jugadora que tuvo el Uruguay, terminó su carrera allí por el 2001-2002, que fue Daniel Olivera, que llegó a estar 200 de la WTA. Entonces, es lo que sucede cuando no hay un sistema, cuando no hay una estructura, y sobre todo como que no hay una idiosincrasia que se comparte, y bueno, está sujeto un poco a la lotería natural que sucede cada 10 años, ¿no? Que aparece una persona, un jugador o jugadora que al final dice, bueno, seguimos estando un poco a nivel mundial, pero no es algo constante como sí está demostrando que está haciendo Argentina en los últimos 30 años. Y Brasil, ojo con Brasil, porque ahora empieza un momento muy interesante para ellos, que va a seguir aportando jugadores. Me da la impresión que en los próximos 5 años van a seguir apareciendo, tanto en chicos como en chicas.
Y sí, Fabián, bueno, contame un poquito, siguiendo hablando de todo un poco, ¿no? Después volveremos a hablar de Uruguay, del tenis. ¿Por qué el libro que escribiste, el título es El tenis mejora tu vida? Yo lo decía, ¿no es solo en lo deportivo?
Sí, es una buena pregunta, y creo que el título da mucho a que pensar sobre cómo el tenis puede afectar en tu persona, en tu entorno, en tu comunidad. A ver, la idea del libro, escribir un libro siempre es algo que me inquietó. Digamos que me puse a fondo con llevarlo a la realidad cuando ya estaba terminando mi pasaje por Suecia, y después de volver de Uruguay, pues bueno, me propuse escribirlo. Con respecto al título, a ver, no es un libro que va a enseñarte a pegar una mejor derecha o pegar un revés o un saque listado. Lo que se intenta explicar, creo yo, y claramente en el libro, es que el deporte en sí va más allá del juego, sino de cómo el tenis entra en tu vida para hacerla mejor, para hacerte ser una mejor persona. Y en eso es como hablo del libro, independientemente del rol que quieras desempeñar en este deporte, tanto como sea jugador o gestor o organizador de eventos, o incluso manejarte a nivel comunitario o federativo, independientemente del rol que quieras ejercer en este deporte, el tenis está para mejorar tu vida. Y invito a los oyentes que hoy están escuchando en la radio a que lo lean. De hecho, hay en la plataforma donde se comercializa el libro, hay una parte en la que puedes leer el primer capítulo totalmente gratis, y estoy seguro que cuando lo lean van a entender de por qué el tenis mejora tu vida.
¿Mejoró la tuya, Fabián?
¿Cómo?
¿Mejoró la tuya?
Sin duda. A mí, la verdad que yo soy un fiel reflejo de eso, ¿no? El tenis ha mejorado mi vida. Yo me topé con este deporte casi que por casualidad, y a partir de ese momento jamás imaginé que hoy iba a estar primero, bueno, hablando contigo, ser gerente general de la Asociación Uruguaya de Tenis, escribir este libro, haber trabajado en diferentes países, bueno, empezando por España, luego en Suecia, también en Alemania, en Portugal, y en cada una de esas situaciones el tenis me ha presentado pues una circunstancia que la tienes que resolver o sacar adelante o de algún modo interpretar, y cómo ese tipo de interacciones terminan puliéndote a ti como persona y descubriendo incluso facetas que tú mismo no sabías, o incluso llevándote un paso más en tu desarrollo, no solamente profesional, sino personal.
Fabián, ¿y ahora en la actualidad estás vinculado al tenis también?
Yo sigo vinculado al tenis, por supuesto. Ni bien vine de Uruguay, me pregunté a mí mismo, bueno, he vuelto a España, y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces, fue cuando fundé la empresa Tema, Tennis Management, que es una empresa que se especializa en deportes de raqueta, con, por supuesto, con especialización en tenis, y ahora últimamente he incorporado el pickleball, que es un deporte que está creciendo no solamente en España, sino a nivel europeo, está creciendo como en una curva casi vertical.
Es parecido.
Y me propuse, pues bueno, dime.
¿Es parecido al tenis, el pickleball?
El pickleball es un deporte que, bueno, que nace en Estados Unidos allá por la década del 60, 67, por ahí, que reúne un poco de tenis, un poco de tenis de mesa o ping-pong y bádminton. De hecho, la superficie de juego es 99% similar a la de bádminton.
Ajá.
La altura de la red es unos 86 centímetros, si recuerdo bien. Y muchos creen que es como jugar al ping-pong en el suelo, con la volea y el remate del tenis. Entonces, es muy fácil de practicar. Yo, de hecho, lo he incorporado en diferentes modelos de pedagogía que he creado en estos últimos 2 años, donde el pickleball también viene a complementar la actividad de sobre todo de los más pequeños que están empezando en el deporte, en tenis.
Ajá.
Y la verdad que está dando resultados muy positivos la combinación de ambos.
Fabián, y te corté hoy, me había dicho de eso, están dando clase ahí, ¿cómo están trabajando con el tenis ahí en Granada?
Bueno, aquí con el tenis tenemos diferentes situaciones. Bueno, aquí yo en Granada estoy pues dando clases particulares, sobre todo a un público extranjero. De hecho, esta mañana estuve con un sueco, dentro de unos, pasado mañana estaré trabajando con unos daneses. Mucha gente, este es un enclave bastante internacional.
Qué lindo.
Y bueno, y desarrollando otros proyectos de gestión aquí en Granada. A su vez, también mantengo la gestión de la Universidad de Vigo en los deportes de raqueta. Allí tengo 2 entrenadores que están trabajando también para temas, llevando la actividad, trabajando con lo que es el desarrollo del deporte para la comunidad universitaria de Vigo y para los equipos federados que compiten a nivel regional en el campeonato gallego por equipos.
Así que estás bien entretenido.
Y además, ¿perdón?
Estás bien entretenido entonces.
Mucho. Sí, digamos que me mantiene, bueno, me da mis tiempos también, ¿no? En estos últimos años he aprendido a gestionar, a delegar también. Eso es una parte importante en cualquier gestión, en confiar en tu equipo y saber de lo que son capaces y dejarlos hacer. Y bueno, ya por último, eventualmente, o sea, entre las cosas que se está haciendo tema, es dando soporte también a escuelas de tenis a nivel europeo. De hecho, hace 4 semanas estuve trabajando 2 semanas en Alemania también, apoyando en coaching en pista, con clases y entrenamientos. Así que la verdad que tema está muy bien.
¿Cómo te Fabián,
bien organizado?
¿Cómo te manejas con el idioma cuando vas a Alemania con los gurises? Pues los gurises inglés no hablan.
Bueno, te agradezco esa pregunta, porque mira, la diferencia que hay entre el sueco,
y
el alemán.
¿Por seña?
No, a ver, hay un lenguaje universal, ¿no? Yo tengo una anécdota que la cuento en el libro, también de cuando fue José María, un gran amigo, que es el entrenador de Roberto Carballés, que lo llevé a Suecia a un campamento, y él no hablaba nada de inglés. Hablaba en español con una actitud de intentar conectar con los chicos, y al final los chicos entendían. Entonces, con respecto a Alemania, a ver, la base que tengo yo del sueco me ha ayudado a interpretar esa línea lingüística.
Ajá.
De hecho, la diferencia que puede haber entre el sueco y el alemán es como la diferencia que encontramos entre el español y el italiano. Entonces, hay palabras similares, hay una concordancia en palabras y en acento en un 40%, te diría yo. Entonces, lo que me facilitó al principio fue hablarles en sueco muy despacio, como diciendo, uy, este, ¿qué idioma está hablando?
¿No? Entonces, alemán.
Al final la comunicación surgía y, Y bueno, y me quedo con lo que al final decían, pues, padres, madres o incluso abuelos que llevaban a sus hijos o incluso los adultos también, de cómo el tenis mejora tu vida también en ese aspecto, en cómo te comunicas con no solamente con los jugadores, sino con todo el entorno. Y la verdad que, bueno, contestando a tu pregunta, tengo que decir que el sueco me ayudó bien. Sí. Con los adultos voy directamente con el inglés.
Ahí va. Sí, eso es más fácil. Fabián, vamos a ir despidiéndonos. La próxima semana te vamos a convocar de vuelta a que nos sigas contando de Granada. Nos metemos un poco más en el libro. Quiero saber de Granada el tema, cómo estamos comercialmente, si es caro, si es barato. E ir contando de tus diferentes viajes, diferentes lugares, así nos vas. Con esto que nos contando, nos imaginamos un poco y también estamos aprendiendo y conociendo lugares a través tuyo. ¿Te parece?
Me parece una idea genial y bueno, y ya con muchas ganas de veros o escucharos ya la semana que viene.
Fabián Núñez Seiza, el tenis mejora tu vida desde Granada, la tierra de Andalucía, ¿no?
Sí, la tierra de Andalucía. Así y es. Bueno, Granada tiene mucha historia. De hecho, hay un monumento en la ciudad de Granada. Cuando viene Cristóbal Colón el 2 de enero, Cristóbal Colón viene el 2 de enero a la ciudad de Granada cuando estaba sitiada para expulsar a Boabdil III, que es el último califa del control árabe, viene a pedir la autorización a Isabel la Católica para el viaje a emprender a las Indias, ¿no? Que fue el mismo año que descubrió América. O sea, es una ciudad con mucha historia y la verdad que a mí me gusta mucho. Así que nada, la semana que viene, pues con muchísimo gusto seguiremos hablando de Granada y de todos los países en los que, por suerte, he tenido posibilidad de estar.
Gracias, Fabián. Abrazo grande. Nos estamos viendo.
Un abrazo grande.
Chau. Espectacular la comunicación con Fabián Núñez Seiza desde Granada, la tierra de Andalucía. Qué lindo se siente, ¿no? Clarito. Bueno.